La economía estadounidense sigue funcionando muy, muy bien. No veo ninguna razón por la que el desempleo deba aumentar para reducir la inflación. Para mí, los datos dicen que estamos en un camino descendente para la inflación. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, en una entrevista en las últimas horas a Reuters después de la publicación del dato del PIB del primer trimestre en Estados Unidos.
Del Mississippi, non parla di tutta, no, no, ma resto un po' qui, 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 ma resto un po' qui. Nel tasso, nel taglio, l'ombretta risponde, nel tasso, nel taglio, nel tasso, nel taglio. E son trilli ad iscalio.
Alexis Ortega, analista independiente. Hola Alexis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, estamos escuchando la piedra de toque.
Sí, la piedra de toque. Bueno, el número más famoso de la piedra de toque, que de alguna manera, dado que la ópera tuvo un éxito pues bestial cuando se estrenó en 1812, pero luego posteriormente se olvidó y no se ha recuperado hasta prácticamente hace 10 años, pero esta pieza en concreto, que se llama Hombreta desdeñosa del Mississippi, lo resalto para que no lo confundan con el río,
sí,
americano, se ha quedado un poco al margen de la ópera y ha tenido un éxito bestial. Es prácticamente una de las arias cumbre de la ópera bufa italiana. Y aquí, en cierto modo, nos habla pues de una pequeña hada que está en un río que se llama el Mississippi. Uno imagina un río lleno de orines o algo así, porque obviamente con ese nombre no creo que signifique lo mismo que todo el mundo piensa que ahora mismo puede significar. Y hay un diálogo absurdo entre la propia hada y unas sirvientas y otros miembros de ese río, en donde se quejan de que no eres trucha, no soy Lucio, no es una más que una excusa sencillamente para mover un poco a la risa a todos. No tiene nada que ver con la historia del argumento de la ópera, pero el argumento de la ópera tiene que ver mucho con lo que está pasándonos a nosotros ahora mismo en este momento, puesto que trata de alguien que recibe una carta, repito, recibe una carta. Y en esa carta pretende saber, entre sus invitados, de este conde, quiénes están a su favor y están en contra. En esa carta dice que se ha arruinado. Entonces sale de la escena y entra como disfrazado de acreedor. Y de alguna manera ve quién está a su favor y quién está en contra. Vuelve otra vez a salir y aparece otra vez como conde, pero esta vez con otra carta en la que dice que no, que todo se ha solucionado. Por lo tanto, la carta como elemento fundamental para adivinar quién está a tu favor y quién está en tu contra en una situación complicada en donde necesitas saber tus lealtades.
Suena bastante lo que está ocurriendo ahora mismo en España.
Exacto. Básicamente yo creo que de alguna manera Sánchez está utilizando un experimento de la ópera bufa para de alguna manera conocer el entorno en el cual tiene, qué lealtades tiene, o ya avisar a sus lealtades de que de alguna manera, si las rompen, acabarán perdiendo todos.
Bueno, al margen de esto, si hablamos de economía, comenzábamos al principio con esa frase, esas declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, señalando que la economía de Estados Unidos sigue funcionando, dice, muy, muy bien.
Sí, la verdad es que, bueno, el dato del PIB de ayer pues sorprendió un poco, puesto que de alguna manera creció bastante menos de lo que se esperaba, y sobre todo teniendo en cuenta que al final casi todo el crecimiento no es más que consumo, puesto que el resto de partidas se compensan prácticamente unas con otras. Inversión crece, pero sobre todo la inversión inmobiliaria y el sector exterior continúa, en este momento se ha convertido en un detractor del crecimiento. El sector público sigue siéndolo, aunque en alguna menor medida. De alguna manera nos viene a decir que la actividad económica se está reduciendo. Fíjese que hoy, por ejemplo, el dato de confianza al consumidor ha vuelto otra vez a salir peor que el dato flash, y el dato flash ya era bastante malo. Y de alguna manera nos viene a decir también un tema que es la inflación, que la inflación está todavía difícil de controlar. Incluso el dato de confianza al consumidor que ha salido esta tarde, digamos que el dato de expectativas de inflación a un año estaba en el 2,9 el mes pasado, en la estimación flash pasó al 3,1, perdón, y ahora en la revisión y el dato final ha pasado al 3,2, con lo cual nos está enseñando ese escenario, un escenario de desaceleración económica en donde la, y encima donde la inflación no acaba de controlarse del todo. La verdad es que estas declaraciones que ha dicho Yellen, pues de alguna manera yo no he querido poner casi la más hiriente y la más bufa, que es la de decir, no se preocupen ustedes, que este dato lo corregiremos al alza y que no hace falta deteriorar al mercado laboral para controlar la inflación. Yo quiero recordarles en estos momentos un discurso que hizo Powell en Jackson Hole del 22, en agosto del 22. Ya habían subido dos veces 75 puntos básicos los tipos de interés. Y en ese escenario nos decía, los tipos de interés altos reducirán el crecimiento, debilitarán el mercado laboral, pero llevarán la inflación al abajo. Ese será el dolor que tendrá que padecer los hogares y los negocios. Desafortunadamente, controlar la inflación requerirá estos costes. Si no lo hacemos, los costes y el dolor será muchísimo mayor. Más o menos era un poco el entorno general de sus declaraciones. En momento no ha habido ni dolor en los hogares, ni ha habido en los negocios, ni ha habido menor crecimiento, ni ha habido mayor debilitamiento del mercado laboral, y sin embargo la inflación ha estado alta. Entonces, ¿por qué ahora nos sorprende esta situación? Y sobre todo, ¿por qué se viene a decir que ahora no hay que castigar al mercado laboral? ¿Cómo se puede estar empezando a plantear bajar los tipos de interés con unas tasas de paro en niveles tan bajos? A mí todo esto me parece tan absurdo como el diálogo que en esta arieta de la Pietad del Parangone hace: soy trucha, soy salmón, soy arenque. Pues no lo sé, al final no sé exactamente qué realmente somos.
Bueno, todo esto en Estados Unidos. Aquí en Europa, las cosas, los datos macro que hemos ido conociendo también esta semana, apuntan a una mejora. Estamos en la situación contraria.
Bueno, no diría yo tan contraria, pero obviamente desde luego sí que estamos en una situación en la que parece que el signo está cambiando algo. Incluso en Alemania los datos de PMI de este mes que han salido, pues prácticamente empiezan a mejorar todo. Lo que pasa es que, claro, Alemania está en una situación tan desastrosa que mejorar prácticamente era casi lo único que podía hacer, porque empeorar no se podía empeorar más. Quizás lo más interesante es el hecho de que los PMIs, el composite, ya por fin en estos momentos, el de Estados Unidos está por debajo del de la Unión Europea, en unos PMIs que están a la baja en Estados Unidos y al alza en la Unión Europea, con lo cual de alguna manera es positivo. Sobre todo, incluso hasta el dato de IFO que salió esta semana ha sido bastante bueno, ha afectado incluso a todo el amplio espectro de la actividad económica, sobre todo construcción y servicios, algo menos quizás en manufacturas y en comercio, pero también han subido tres meses seguidos de incremento del IFO. Generalmente es un punto de inflexión, por lo tanto, de alguna manera, quizás a lo mejor ya estamos asistiendo a una situación en Europa de mayor estabilidad, aunque yo creo que va a necesitar bajada de tipo de interés si no se dispara la inflación. Y en Estados Unidos, sin embargo, a lo mejor podemos estar en la situación contraria, quizás por la adversa utilización de esa mezcla entre política monetaria y política fiscal tan absurda que tienen en Estados Unidos.
Bueno, y otra realidad distinta en Japón. Hoy hemos tenido reunión de tipos de su banco central, se ha mantenido el precio del dinero en los niveles en los que estaban, pero esa presión que hay sobre la divisa, esa presión sobre el yen, ¿podría llevar al BOJ a tener que subir tipos, en su caso, antes de lo que tenía en mente?
Es probable. Yo creo que al final, de alguna manera, es que intervenir siempre es una actividad relativamente, digamos, extraordinaria, y los bancos centrales prefieren no intervenir en los mercados, digamos, por lo menos en el mercado de divisas, de una manera tan recurrente, sino cuando quieran lanzar un mensaje muy duro. Y por lo tanto, digamos que lo hacen cuando no queda más remedio. Si de alguna manera tenemos una situación donde la inflación en Japón está subiendo y hay expectativas de subida de tipos de interés y tu divisa se está debilitando, pues obviamente el recurso más sencillo sería sencillamente subir los tipos de interés y ayudar un poco a tu propia divisa. Pero mucho me temo que eso no va a resolver el problema. Por lo tanto, de alguna manera, creo que lo van a dejar para el final, pero lo van a tener que hacer.
Todo lo que pasa es un milagro para el gitanito, que nació de milagro, que come de milagro, que vive de milagro y que tiene fuerzas para cantar de puro milagro. Hay verdades que se sienten dentro del cuerpo, como el hambre o las ganas de orinar. La colmena, capítulo 2, de Camilo José Cela. We'll be right back.
Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar. Y la empiezo a mear y me echo a reír.
Bueno, pues Pablo Carbonell, aunque parezca mentira, en esta sección con orquesta.
Sí, es un arreglo que hizo Alberto Lozano y que se presentó en diciembre de este año en el Auditorio Nacional. Y Pablo Carbonell, siempre que se apunta hasta un bombardeo, pues obviamente se aceptó un poco el reto de convertir lo que era una canción canalla casi del punk de los años 80 de España en convertirlo en algo mucho más serio. Y de alguna manera me parecía muy interesante ligarlo a esta especie de pequeña broma también sobre los orines, sí, que nos hacía Rossini en su ópera. Pues aquí nos habla un poco del agua amarilla, que no solo es una oda a los orines, sino también un poco al ciclo del agua, que yo lo equipararía, fíjese usted, al ciclo de la mentira. En algún momento digamos que el agua se va transformando y de alguna manera, como nos dicen, en algún momento aparece en las merluzas que te comes, o moja las calles y moja a tu padre, también tu madre lava la vajilla con esa agua amarilla, también moja el ayuntamiento, y se esparcirá por todo el mundo, pondrá verde la selva, etcétera, y lo mejor de todo es que es un líquido inmundo. Pues la mentira tiene la misma función, hay un ciclo de la mentira, una pequeña mentira que parece que al final no tiene ningún tipo de efecto, o un pequeño arreglo para intentar cuadrar una cifra económica con otra cifra económica, o algo que digo en un discurso en Jackson Hole para tranquilizar a la gente sobre mi capacidad para controlar la inflación, que luego al final se convierte en una mentira de signo contrario cuando de vez veo que las cosas se complican mucho y tengo unas elecciones en noviembre, pues al final todo eso acaba mojando nuestras calles, moja a nuestros padres, moja la vajilla de nuestra madre, también moja al ayuntamiento, es decir, nos moja a todo. Es lo que generalmente ha habido una pintada que se solía poner hace años, que decían nos mean encima y dicen que llueve. Pues algo creo que nos está pasando.
Bueno, tenemos por delante un fin de semana de intriga.
Sí, completamente. Un fin de semana de intriga en donde vamos a ver exactamente si ha jugado la piedra de toque, es decir, la pietad del Parangone de Rossini, nuestro amigo Sánchez, y nos sale con alguna cosa, que creo que en el fondo será como muy mucho, lo más honorable sería una conmoción de confianza más que directamente renegar de todo lo que ha dicho en este momento. De manera que Dial sepa, como el marqués en esta ópera, quiénes están de su lado, quiénes no están de su lado, y de alguna manera acallar los voces, porque según parece, los votos tapan la corrupción.
El lunes saldremos de dudas. Alexis Ortega, analista independiente, gracias. Buen fin de semana, muy buenas tardes.
Hasta la próxima.